Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Buenos días, qué placer estar aquí en el aire de Radio Cultura, haciendo Cazadores de Historias, agradeciendo como siempre a Natalia, nuestra productora, a José Luis y a Patricia, nuestros productores generales, a Claudio que está al mando de la nave. Y querido Diego, quiero poner en consideración de nuestra audiencia lo siguiente. En este programa, el promedio de historiadores supera la media normal.
Sí, es preocupante, ¿no? Pero me parece que estamos muy bien acompañados hoy, la verdad, muy contentos, muy felices de estar una vez más en el estudio de Radio Cultura, como venimos diciendo, desde que hemos recuperado la presencia en la radio, en vivo y en directo, como se decía antiguamente. Ahí estamos denotando edad, nos estamos poniendo viejos, cosas de los tiempos pasados.
Bueno, feliz cumpleaños.
Gracias, Eduardo.
Muy bien, gracias. Muy 30 y...
Son 30 y 24.
Ah, perfecto.
Muy bien. Estoy muy contento porque tengo un regalo otorgado en vivo y dedicado acá. Qué presencia que hemos concitado hoy en este estudio. Bienvenido, Daniel Balmaceda.
Hola, Diego, Eduardo. Bueno, muy feliz cumpleaños. Me acerqué a la fiestita, pensé que íbamos.
Ahora viene el champán, las masitas. Estamos acá nomás de dos escudos.
Claro.
Se me escapó.
No se le escapó. Qué gusto, Daniel, ¿cómo estás?
Un gusto enorme acompañarlos y sumar aportar un poco al gran programa que están haciendo.
Yo estoy muy contento con la visita de Daniel porque él va y viene de Colonia, Buenos Aires, y que esté unos días acá y que se haya animado a hacerse una corrida hasta los estudios de Radio Cultura para estar con nosotros hoy en Cazadores de Historias, además de lo que representa en lo personal que me hayas traído este obsequio tan hermoso, que es tu último libro, Grandes Historias de la Cocina Argentina, en el que en algún momento empezamos a tener un vínculo a partir de alguna consulta, ¿no? Y eso... ¿Por qué no contás un poquito cómo arrancaste con esta idea de este libro en este momento tan especial de la sociedad en su conjunto, en que se ha revalorizado mucho el tema de la cocina, las comidas? Y eso también es historia, es parte de la historia cotidiana, las pequeñas historias que nos han acompañado todo este tiempo en esta época tan particular de pandemia, COVID, cuarentena, descuarentena.
Así es, sí. Bueno, porque la comida en la cuarentena también estuvo muy presente. Claro. Todos la ejercitamos de alguna manera. Y porque ya, habiendo hecho un libro sobre la comida en la historia argentina hace unos 5 años, me pareció que era interesante complementarlo, más que con la comida, con la cocina, con la preparación de los platos, con las mesas. Y bueno, en algún momento tuve que consultarte porque Carlos Priano, el cocinero de Irigoyen, era una figura que quería, en la que quería avanzar, y sabía que vos me ibas a dar una mano.
Entre tantos otros personajes, la cocina como la comida como hecho social, ¿no es
claro,
cierto?
Claro.
Este libro aborda historias de cocina y de comidas que tienen que ver con la vida cotidiana. Yo creo que va a ser una delicia para todo aquel que tenga en sus manos este ejemplar, que está saliendo hace pocas semanas, ¿no? De Sudamericana.
Ah, sí, muy pocas semanas. Sí, bueno, sí.
Pero ya se consiguen todas las librerías.
Sí, perfecto.
Bueno, a mí me parece fantástico. Además, estás haciendo un programa de televisión.
Sí, también, y casualmente, porque no se planificó de esa manera, Historias Ricas planteaba justamente la relación de la historia con la comida, con los... Bueno, me ha tocado viajar algunos lugares
y comer bien,
y sobre
porque
todo
me ha yo tocado, que lo veo que comes bien.
Me ha tocado comer muy bien, sí, muy rico por todas partes, así que fue un enorme gusto que nos dimos con la producción de, bueno, con trabajando con Diego Valenzuela,
claro,
otro de los amigos vinculados a la historia, por
desde
supuesto.
Desde luego, un colega historiador.
Te quiero preguntar algo. Vos en la comida, ¿ves el carácter de los hombres a los que les gusta esa comida? ¿Hay algo de eso?
Sí, sin duda. Vos fíjate que, por ejemplo, el cocinero de Sarmiento decía que su mal carácter, creo que ustedes están al tanto de esta información, que su mal carácter se aplacaba muchísimo frente a un plato de comida, por ejemplo.
¿Qué cosa? Ahí me sentí Sarmiento.
Sí, o Porredón, que no repetía el mismo plato durante todo el año. Era un gourmand, era un hombre muy fanático de la comida, don Juan Martín de Pueyrredón,
sí,
y que se trajo un repostero francés. Fue uno de los primeros en traerse un repostero, en la época que era director supremo, para que le preparara, allá en la quinta de los Telechea, allá en la quinta Pueyrredón,
para
que le preparara platos distintos para cada día.
Ah, qué bueno.
Y Pueyrredón, nuestro primer ejecutivo, poder ejecutivo unipersonal en la historia, ¿no es cierto?
Bueno, él justamente figura, formó parte de este grupo que junto con San Martín, con Güemes y con Belgrano generaron esa base de operaciones en la que a San Martín le tocó la parte más ejecutiva,
claro,
a Pueyrredón manejar los hilos desde Buenos Aires, a Güemes sostener el avance realista desde el norte, y Belgrano, cuando no, ocupando el banco de suplentes sin ningún problema, porque se sabía que si en algún momento tenía que reemplazar, ¿qué pasaba si mataban a San Martín?
Entró a jugar muchas veces en la cancha Belgrano.
Desde ya, pero en esta última temporada se mantuvo con un ejército de reserva.
Es cierto.
En Tucumán, mientras los otros tres eran más protagonistas, pero ya lo conocemos a Belgrano y él aceptó ese lugar un poco secundario en los últimos años de su vida.
Perdón, Eduardo, ¿no? A los amigos les decimos de paso que nos la deja picando, porque Daniel tiene lo que, desde mi modesta opinión, es el mejor libro que se ha escrito sobre Belgrano, que lo leímos precisamente en el año del bicentenario del fallecimiento de ese grande de la patria. Este extraordinario libro, magnífico, muy que circuló muchísimo, ha sido muy... ¿Cuántas ediciones tiene ya? Unas cuantas. Me encanta.
Debe tener 7 u 8 ediciones.
¿Viste?
Sí. Ha sido
está muy bien documentado y está magníficamente contado, como todos los libros de Daniel Balmaceda. Y estamos con muchas ganas de leer ahora las grandes historias de la cocina argentina. Perdón, Eduardo, yo te interrumpí.
No, que digamos, en lo que decía Daniel, te pregunto, Pueyrredón es quizá de esos próceres fundacionales el que, al faltarle una biografía iniciática, digamos, quedó como, por suerte tiene una avenida grande en Buenos Aires, ¿no? Pero es como que, porque ocupa un rol muy importante, porque atajaba todos los pelotazos políticos, desde Artigas hasta López, digamos, ¿no?
Bueno, ¿cómo? Empezó en las invasiones inglesas desde ya, o sea que tuvo inclusive un comienzo previo a Belgrano y a San Martín en las páginas de historia argentina, y su papel fue fundamental. Lo que pasa es que justamente frente a estas figuras que ya ocuparon un lugar esencial, él también supo dejar los protagonismos en otros ámbitos. Prácticamente tenía la misma, era muy contemporáneo San Martín, murieron los dos en 1850 y él, a él le tocó cargar con el peso justamente de proveer en al ejército los Andes desde la economía y también cargarse el peso de sostener las los vendavales políticos que para esa época empezaban a soplar muy fuerte, ¿no?
Me arriesgo con una pregunta y si no coincidís está bien, pero ¿no era el más político de todos ellos?
Absolutamente.
El más rosquero, podríamos decir.
Sí, Pueyrredón era
el más... sostenía... Claro, lo que
por supuesto, estabas diciendo. Por supuesto, era el más político de ellos. Los demás estaban en un campo de acción mucho más expuestos en el campo militar. Y sin embargo, Pueyrredón, el tardío participante de la Logia Lautaro, fue uno de los últimos en sumarse, tiene la participación de él en la Logia Lautaro es a partir de una reunión en Córdoba con San Martín, que estaba programada para el 9 de julio de 1816. San Martín llegó a tiempo a la reunión, pero Pueyrredón, por circunstancias que ya conocemos, demoró su...
Estaba
su,
en otra cosa en ese momento.
Estaba en la declaración participante, ya no como diputado, sino como director supremo electo, participó junto con Belgrano, otro de los invitados estelares de la declaración de la independencia y de la fiesta que se hizo al día siguiente en la propia Casa Histórica.
Hay algo que es interesante. Pueyrredón y San Martín compartieron parte de su exilio en Francia, y yo espero algún día que se caiga una pared falsa y detrás estén los libros de las charlas que tuvieron, porque no hay ningún registro de qué pasó en esos años de exilio. No estaban lejos en París,
¿no? Así que... y sin embargo no hay, justamente a pesar de la cercanía, de la vecindad, no hay testimonios que avalen los encuentros, las conversaciones, una esquela. Es llamativo y eso dio margen a ciertas suspicacias.
Han sido muy cuidadosos, me parece, ¿no? No creo que se hayan privado del intercambio y de, como digo yo, el trapicheo, además alejados de la patria, en otro lado, despojados de responsabilidades que a veces, yo creo que deben haber tenido muchas interacciones.
Sin duda, y como ustedes dicen, ¿no? Las visitas de los peregrinos iban más a ver a San Martín, claro, que a Pueyrredón, que se había realmente separado de todas las cuestiones y estaba disfrutando de sus últimos años de una manera, su retiro y su exilio.
Y su exilio,
exactamente. ¿Cuándo no argentinos en el exilio?
Sí. Yo ahí, Diego, quiero decir algo que es muy importante, porque cuando uno empieza a transitar esas historias y no encuentra la documentación, la tentación de escribir el texto es enorme. Y Daniel en sus libros es muy, muy preciso. Uh-huh. A veces agregás algún dato para que tenga continuidad literaria, que es obvio. Pero no caes en el novelado que hace perder la cosa, así que en eso yo quiero...
Ahí se ve la beta periodística de Daniel, que es un periodista profesional.
Es imposible, justamente, inventar diálogos me parece que ya degenera un poco el asunto. Por más que Soy Roca haya sido el libro más...
planteado como ficción, ¿no es cierto?
Pero planteado como ficción y con cantidad de información maravillosa, el generar diálogos, que yo lo hago porque tengo constancia de que existieron esos diálogos, pero inventar diálogos ya te ponen en otro lugar, un poco de la duda de si vamos bien por ahí.
¿Y qué gran historia de la cocina argentina nos dirías, nos tirarías así la puntita para dejarnos con las ganas a toda la audiencia y a nosotros? Yo lo voy a empezar a leer hoy mismo.
El libro empieza con un almuerzo, el capítulo se llama Almorzando con Manuel Belgrano, porque durante las invasiones inglesas, Gillespie fue invitado por un oficial criollo y Belgrano actuó como traductor con su conocimiento de inglés. Y entonces, bueno, fue Alexander Gillespie, este oficial inglés, el que contó ese almuerzo, en donde se hicieron 7 pasos, se comenzó con una sopa, después se pasó. Y los almuerzos de esa época eran así. Se terminó y el plato final era un pescado, dicho por el oficial inglés, un pescado nadando en aceite con ajo, ¿no? Que era un clásico. Alguien preguntó si estaba vivo, porque estaba nadando, pero no estaba vivo. Bueno, es muy interesante ver justamente cómo eran esas costumbres, cómo eran las comidas y las preparaciones, porque es un libro que tiene también muchas recetas y que nos permite jugar a viajar en el tiempo y a preparar platos en nuestras casas con sabor al pasado.
Qué gusto tenerte acá, Daniel. Gracias por la visita y por el regalo. Y bueno, lo tenemos que despedir porque tiene compromiso.
Tiene compromiso. Muchísimas gracias, Daniel, por habernos
enorme acompañado. Placer de compartir con ustedes este rato y sobre todo en el día de tu cumpleaños.
Muchas gracias, Daniel. 11 55 70 77 11 92 es el WhatsApp. Seguramente vamos a tener muchos mensajes dedicados a Daniel, que tiene mucha gente que lo sigue, que lo lee hace muchos años. 11 55 77 11 92 es el WhatsApp. Y empezamos con una tanda, ¿no es cierto? De paso lo despedimos a Daniel. Gracias.
Gracias.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No tendremos
extraordinario, Jairo, y lo prometido es deuda, porque hoy vamos a hablar en este cercano aniversario número 38 de la recuperación de la democracia, de la reinstitucionalización democrática argentina, que vamos a celebrar el próximo viernes 10 de diciembre. Estamos allí, ¿no?
Y qué bueno que los dos tuvimos el mismo gesto sin preverlo, que fue dejar que Jairo cantara hasta el final, ¿no?
Que
porque
cante,
la
Jairo.
Presión que sí. sentíamos del otro lado del vidrio, productora, operador, diciendo ya está Muño, ya está Muño, ya está Muño, resistimos, y supongo, Oscarcito, que vos no te enojaste porque lo escuchamos a Jairo hasta el final, ¿no es cierto?
Hola, buen día. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Me trajo a la memoria esos sentimientos que estremecen de aquel cierre de campaña en el Obelisco, ¿no?
Claro.
La verdad que Jairo fue una figura clave de esa campaña electoral tan gloriosa, que creo que ha quedado en la historia como la campaña electoral más importante de todos los tiempos en la Argentina.
Sin duda, Oscar, y lo hemos vivido en el caso particular tuyo, en el caso mío también. Descuento que también Eduardo, independientemente de partidismo, que a Eduardo no lo comprometen.
No, pero en ese tiempo yo estaba ahí, ¿eh?
Claro, estábamos, yo estaba ahí. Ah, bueno, estábamos en el mismo palo, sí, muy bien. Sí, entonces, cubiertos bajo ese mismo
los errores,
cielo.
Los errores vinieron después.
Pero qué lindo recordar ese inicio de la democracia con esta canción, con este himno, interpretado maravillosamente por Jairo, que es alguien que todavía sigue además acompañándonos con su música, con su creatividad, con su genialidad de intérprete y creador, como pasó este fin de semana pasado a raíz de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, que se hizo esa celebración magnífica en las escalinatas, entre otros artistas populares argentinos. Él estuvo allí presente en las escalinatas de la Facultad de Derecho, ¿verdad, Oscar?
Sí, claro, pero yo digo que esa canción además expresaba exactamente el sentimiento de la época.
Así es.
No tenemos miedo ante la dictadura más sangrienta de la historia, ¿no es cierto? Era una canción que era al mismo tiempo una reivindicación, una promesa y una decisión de seguir adelante con la democracia, como finalmente ocurrió, ¿no? 38 años, como ustedes decían recién, marca la etapa más larga, más extensa de continuidad en el sistema electoral argentino.
Y a pesar de que tantas veces se hace tanto ruido, no solamente en los medios, sino en la opinión pública, a veces no solamente en la opinión pública, sino en la opinión publicada, respecto de las falencias del sistema democrático, lo que falta, o sea, el medio vaso vacío, cuántas cosas que no estamos valorando como sociedad, como argentinos, que han sido exitosas y que se ha logrado consolidar. Estamos hablando 38 años, son 4 décadas prácticamente de continuidad democrática, de libertad plena, de pluralismo, independientemente de los avatares, de circunstancias que nos gustan más y menos. El libre juego de la democracia es así, se gana y se pierde, y cada 2 años votamos siempre.
No solamente eso, también el tema de los derechos humanos. Vos fíjate que Argentina acaba de ganar la presidencia del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y eso es centralmente por Alfonsín, que es el que puso la vara tan alta en materia de derechos humanos y convirtió a la Argentina en una potencia moral, como era su objetivo. Y con los gobiernos que siguieron, y Argentina hoy sigue siendo el buque insignia en América Latina, donde los derechos están más garantizados, donde los derechos de las minorías crecen, donde se persigue la trata, donde se persigue la esclavitud, donde hay una tolerancia muy superior al promedio del mundo y de la región también, ¿no? Si uno habla con gente de los países vecinos, hablan ellos con una admiración sobre nosotros que nosotros no tenemos. Creo que hay un error, como ustedes bien señalaban, vos lo decías clarito, de la Argentina, que está tan deprimida por los problemas que efectivamente tiene, que no alcanza a ver los éxitos que también ha alcanzado y que sostiene.
Éxitos muy consolidados, además.
Consolidadísimos en el área de lo del respeto a los derechos civiles, los derechos políticos, a pesar de lo que de, por eso me parece que la Argentina está hablando mal. El problema que tiene la Argentina es un problema de desigualdad y de pobreza. Esos son los dos problemas que la democracia hasta ahora no solamente no resolvió, sino que agravó, la verdad.
Ahí me gustaría, Oscar, introducir un aspecto que lo pone a Alfonsín en un lugar significativo, porque él fue el líder de ese proceso. Pero en el 83, la Argentina enfrentaba quizás su peor momento histórico, es decir, veníamos de perder una guerra, abrotaba todo lo que había sido la represión y la brutalidad en la violación de los derechos humanos, la economía destruida, la sociedad desgajada, es decir, la Argentina, digamos, no parecía no tener ningún tipo de futuro. Y Alfonsín, como líder de ese proceso, líder que para muchos fue sorpresivo, porque íbamos a la elección casi con la resignación de que, bueno, el peronismo las elecciones las gana, después vemos qué hacemos. Y Alfonsín ahí tuvo la lucidez de darse cuenta que no se podía enfrentar todo a la vez, pero no le erró el picachazo, como se dice en el campo, diciendo, bueno, lo más importante es recuperar la idea de la ley y el derecho. Después lo otro, veamos cómo. Y me parece que esa es la gran enseñanza que Alfonsín deja para el hoy, donde el liderazgo argentino no se pone de acuerdo ni siquiera sobre cuál es el verdadero problema a enfrentar. Como bien vos decías, muchos problemas tenemos, pero cuando vos hablás, digamos, nos vamos en las nubes de Úbeda para hablar de aquellos tiempos también, ¿no?
Claro que sí. El tema, a ver, el tema es así, que en mi opinión, por lo menos. Creo que Alfonsín, en esa campaña electoral, no solamente hizo todo bien, sino que dejó marcado un camino del que nadie se puede alejar en algunos temas. Primero, como vos decís, respeto a la ley, por eso él recitaba la Constitución al final de cada acto. Segundo, fin de la violencia. En los actos de Alfonsín, la muchachada cantaba paredón, paredón a todos los milicos que vendieron la nación. Y Alfonsín se paraba en su discurso y decía, no muchachos, no hay más paredones, no más violencia. Es decir, él ponía su prestigio político en juego, porque el espíritu era paredón, paredón, no nos engañemos, después de del desastre de la dictadura militar. Y entonces él hablaba de la coexistencia. Después hablaba de una convocatoria a todo el país. Era lo contrario a la grieta. Él decía, no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Y su convocatoria era, lo quiero recordar casi textualmente, a los socialistas de Palacios, a los conservadores de Sáenz Peña y de Pellegrini, a los demócratas progresistas de Lisandro de la Torre, es decir, era una convocatoria general, y a los peronistas de Evita y de Perón, decía Alfonsín en sus discursos una y otra vez. Y finalmente planteaba otras dos cuestiones, junto a la ley, la república y la democracia. Él hablaba de la necesidad de la reparación social y de políticas sociales activas desde el Estado todo el tiempo, y de la autonomía nacional. En ese último acto, cosa que pocos recuerdan, él criticó, cito, al imperialismo que acaba de poner su mano en Grenada. Grenada es una pequeña isla del Caribe que Estados Unidos acababa de invadir en la época de Reagan. Es decir, él tomaba toda la tradición argentina de independencia internacional, de posición autónoma de los bloques, tomaba la cuestión social histórica también de los partidos mayoritarios en 100 años, y también tomaba centralmente la vuelta a la democracia, la tolerancia. Y creo que este mensaje es un mensaje que sigue guiándonos, más allá de, como vos decías, algunos sacudones y trapisondas que sufrimos en estos 38 años.
Interesante también, Oscar, en estos tiempos en los que se hace especial hincapié en lo que se ha dado en llamar grieta o antinomia o divisiones, cómo ese mensaje de Alfonsín atravesaba con un salto de calidad, planteando un esquema no gorila, no antiperonista, no de grieta, vamos a decir, no de antinomia. Ese mensaje que vos acabás de recordar cuando convocaba por encima de las banderías políticas partidarias, pero que después él continúa en un derrotero de esa, con esas características, porque él sigue haciendo convocatorias a posteriori, ya dejó de ser presidente, lideró un tiempo la conducción de la Unión Cívica Radical, después también perdió la conducción de la Unión Cívica Radical, algo que no hay que olvidarse. En algún momento el radicalismo tuvo una renovación interna que lo desplazó a Alfonsín, ya era un hombre añoso, tenía una edad, era una figura de consulta, pero no estaba en la conducción ejecutiva concreta del radicalismo. Y cuando le tocaba hacer algún mensaje o decirnos lo que pensaba o cómo debíamos encarar, siempre hizo una referencia especial a poner por encima, al tope del asta, la bandera celeste y blanco, y un poquitito más abajo la bandera partidaria de la que se tratara. ¿No hay también ahí un mensaje para estos tiempos de democracia afortunadamente consolidada y reafirmada, pero que todavía, como bien señalaste, tiene deudas pendientes, y la más trascendente, la más importante, es la de la desigualdad y la pobreza, que es lo que tiene que saldarse?
Absolutamente es así. Es decir, el mensaje de Alfonsín, el mensaje básico, era el día de la elección vamos a estar todos contentos, algunos más contentos que otros, uh-huh, porque son los que van a ganar, pero todos. Ese mensaje desapareció después. Pero lo que no pudo desaparecer fue el... yo siempre discuto cuando dicen Alfonsín no cumplió su mandato. Mentira. Y yo me río, porque el mandato de Alfonsín no era 6 años, o 5 claro, años, o 4 años. El mandato de Alfonsín era una democracia de 100 años, y así se lo dijo durante la campaña, por 100 años más. Y van 38, lo cual, te digo, vamos bien encaminados en el sentido institucional. Y el sistema político que fundó Alfonsín, y que después colaboraron los otros gobiernos que vinieron, más o menos, con más gracia, con menos gracia, con más virtud o menos virtud, el hecho es que el sistema político está funcionando mejor que el sistema, que el resto del sistema económico en la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, el sistema político ha resistido dramas desde la hiperinflación que sufrió el propio Alfonsín y que sufrió Menem después, hasta la crisis del 2001, pasando por todas las causas y problemas que hemos tenido, que en otro momento por el 10% de eso había golpe militar. Aquí nadie pide que se vaya un gobierno. Entonces estamos en una y cuando se fue un gobierno, se fue con la salida institucional que prevé la Constitución y las leyes. De modo tal que el mandato de Alfonsín de democracia por siempre se está cumpliendo, es el único. No se está cumpliendo el mandato de la búsqueda de la igualdad, que es una tradición argentina desde la época del virreinato, es decir, desde antes que existiera la Argentina, y esa es la gran deuda pendiente para mí, no sé si ustedes coinciden.
Y ahí aparece nuevamente, Oscar, le comentamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Oscar Muinio, periodista, historiador, analista, ensayista, yo todavía tengo ahí en la mesita de luz de consulta El Modelo, un libro espectacular. Ahí yo te quiero decir... te quiero preguntar, Alfonsín y Menem, que fueron claramente las dos estrellas políticas del 83 al siglo XXI, tuvieron algo que sigue siendo una enseñanza para el hoy, que es que se sentaban a hablar, no simpatizándose, sobre todo al inicio, digamos. A Alfonsín, digamos, yo estoy seguro que no le fue grato entregarle la banda presidencial a Menem, porque él tenía su corazoncito puesto en otro peronismo. Pero primero que lo hizo como correspondía, y después siguió hablando, siguió negociando, como negoció él cuando era el poder con Cafiero, por ejemplo, y se llega a ese Pacto de Olivos que demuestra el valor de la política. Después discutimos si nos gustó el pacto o no.
Lo instrumental discutimos después.
Después, pero digamos, esa vocación para sentarse a hablar de los problemas argentinos también está ausente hoy. Yo me imagino, ¿vos cuándo lo ves a Macri sentándose con Cristina? que sería lo mismo.
Es que justamente ahí hay un problema de la conducción política. Ay, es decir, en política uno arregla con el que está más lejos. Porque si no, a ver, recordemos ustedes que son historiadores notables. Recordemos, bueno, ¿por qué bueno, hay no, tolerancia?
No exagere que lo seguimos llamando igual, por favor.
¿Por qué hay tolerancia? ¿Por qué en Occidente? ¿Por qué Europa en el siglo XVII se trenzó en una feroz guerra civil, XVI y XVII? Una guerra civil europea religiosa entre protestantes y católicos. Durante 30 años se masacraron y no pudieron exterminar al otro. Entonces tuvieron que aceptar que cada uno tuviera un dios distinto. Aunque fuera el mismo dios cristiano, eran distintas las iglesias que lo defendían. Y si uno concedía tolerancia sobre Dios, que en esa época era lo más importante que había para la humanidad, por lo menos para la humanidad occidental, ¿cómo no iba a tolerar diferencias en otras ideas? Y ahí se fue creando la idea de la tolerancia. Y la idea de la tolerancia siempre es así, siempre es exclusivamente entre los que están distintos, porque los que son iguales no necesitamos. Es como si nosotros tres nos pusiéramos a discutir, a ponernos una discusión sobre cómo deben ser la Constitución, las leyes y la tolerancia. Nos vamos a poner de acuerdo. Claro. Ahora, tenemos que hablar con otras personas que tienen otras ideas. Uh-huh. Y esas ideas no los convierten en monstruos, ni en animales, ni en salvajes, ni en canallas, ni en ladrones, ni en elitistas. O a lo mejor son algo de eso, pero son parte de la Argentina. Y la parte, estamos en claro que la Argentina tiene corrientes socioculturales y políticas que responden a posiciones del radicalismo, del peronismo, del conservadorismo y de la izquierda, que van a seguir existiendo.
Ahora, vos lo que estás contando allí es que la dirigencia política, el liderazgo político, cumple una tarea de ejemplaridad que hoy no vemos, es decir,
debiera cumplir. Claro. Creo que como presidente el único ejemplar fue Alfonsín. Ejemplar en el sentido de que Alfonsín era minucioso hasta en el detalle, porque vos hablás, yo por ejemplo me acuerdo que haber hablado con una de las nietas de Alfonsín, que ya es grande, pero que contaba que era insoportable, no se podía viajar fuera del país, no se podía comprar un dólar, y se comía pésimo en Olivos porque se había hecho una compra a un pariente amarrete que había puesto Alfonsín para hacer las compras. A los chicos le daban, ella recuerda que era nena, y le daban una sola gaseosa por visita, aunque estuviera 6 horas. Entonces, esa conducta era una conducta que trascendía, y eso creo que es una de las razones por las cuales la democracia está recibiendo el malestar de una parte de la población que no ve esa ejemplaridad en la mayoría de los presidentes que siguieron a Raúl Alfonsín, ¿no?
Y los acuerdos, como bien dijiste vos, son entre los que piensan distinto, donde hay que acercar posiciones, no para pensar igual, sino para aceptar la posición del otro, siquiera parcialmente, que haya acuerdos mínimos, básicos, fundamentales, que es lo que nos
acabamos de ver. Escúchame, acabamos de ver cómo Estados Unidos llegó a un acuerdo con los talibanes por el tema de Afganistán.
Así es.
Con
así
quienes es. Estaban en guerra hace 20 años.
Claro.
Es decir, se estaban matando y mientras tanto estaban discutiéndolo. Si no, las guerras no terminarían nunca.
No,
es decir, entonces hay que evitar la guerra. Lo mejor es evitar la guerra y decir, bueno, yo voy con mis colores, vos vas con los tuyos, y que gane el mejor, ¿no es cierto? Sí. Como le dijo Alvear a los amigos que querían intervenir la provincia de Buenos Aires cuando era presidente, que intervinieran la provincia de Buenos Aires, que si no Irigoyen iba a volver en el 28, y Alvear, que estaba más de acuerdo con sus amigos que con Irigoyen en ese tema, sabía que había que defender la ley y la democracia, y dijo, a mí no me vengan a joder, júntense y ganen si son más.
Claro. Claro, exactamente. En la cancha se ven los pingos, dirían, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Ahora, vos fíjate qué interesante, Oscar, Diego, el tema de una metodología política que se sienta a negociar diciendo, negociamos todo, pero estas son las condiciones. Que nos pasa en la política exterior también. Digamos, no, por ejemplo, nosotros, me acuerdo de Galtieri, que en la negociación después de lanzada la campaña de las Malvinas, la Operación Rosario, cuando se sentaba a negociar le daba una orden al canciller o al embajador que fuera diciéndole, pero en 6 meses no tienen que dar la soberanía. En 6 meses no tienen que dar la soberanía. Y cuando uno ve después los papeles, esa inflexibilidad de querer lograr el 100% de las cosas, que es la negación de la negociación, tal, ¿no?, cual, se sigue manteniendo como una, sí, forma de hacer política.
Alfonsín le enseñaba a sus hijos desde que eran chicos, me lo contaron ellos, que les decía lo siguiente: la mejor discusión es la que se empata.
La que no gana nadie, claro, claro.
Exactamente, la que todos tienen que sentir que no han logrado su objetivo, porque si no es una sumisión, es una capitulación. Y yo creo que este es el punto central que la Argentina tiene que encontrar, porque, bueno, el último gobierno de Cristina fue malo. El de Macri fue peor que el de Cristina y el de Alberto es peor que el de Macri. ¿Quiere decir que son inútiles? No necesariamente. Quiere decir que la Argentina necesita un acuerdo macro, claro, en el que todo el mundo esté de acuerdo, para ver si después se podrá ir mejor o peor. Pero es evidente, a la luz de los hechos, que sin esos acuerdos que pretendía el Alfonsín del 83 que hoy estamos recordando, sin esos acuerdos nada es posible. Y todos olvidan que Alfonsín hizo un acuerdo siendo presidente con todos los presidentes de los partidos políticos, cuando vino Isabel Perón, sí, que fue parte de
todavía
esa mesa,
era presidenta del partido,
es un hecho casi olvidado, claro, exactamente, es un hecho casi olvidado, ¿verdad?
La última foto de todos los presidentes constitucionales argentinos vivos fue el 10 de diciembre del 83, cuando estuvieron Frondizi, Isabelita y Alfonsín, lo cual habla de esa ausencia de política de acuerdos hasta hoy.
O sea, que la última vez fue hace 38 años, claro, claro.
Haciendo notar que Isabelita y Frondizi habían sido dos rivales combatidos duramente por Alfonsín político.
Así tal cual. Así es. Así
es decir, es que una cosa era la decisión política, la convicción ideológica, y otra cosa las cuestiones de Estado, es decir, respeto a los presidentes. Ustedes se acuerdan de ese Alfonsín que asumía, los que estaban en la posición más importante en esa asamblea legislativa, en el Congreso Nacional, eran justamente los dos expresidentes elegidos por el pueblo. Así lo es. Cual es un acto maravilloso, muy olvidado, y que habría que recordar una y otra vez a quienes tienen la responsabilidad de hacer la política en la Argentina, ¿no?
Y la conducción política, el liderazgo, decía recién Eduardo, es un concepto que a mí me gusta, el liderazgo político actual, le está faltando esa vocación por el acuerdo, porque vive el acuerdo como una traición, como una claudicación, que es lo que debería ser desterrado de nuestra cultura política vernácula, ¿no te parece, Oscar?
Me parece totalmente, y además tenemos un problema también en la sociedad. Vos fíjate que cuando vos hablas con la gente, ves las encuestas, vas a algún motivacional que se realiza, hay una sensación ambigua en la sociedad, o ambivalente para ser más precisa, que viene desde el fondo de la historia y no sé bien por qué. A ver si ustedes están de acuerdo. Vos hablas con la mayoría de las personas, no hablo de gente politizada que está en el asunto, que sea profesional de la política, hablo de las personas corrientes que integran nuestra sociedad. Ajá. La gente al mismo tiempo quiere que haya acuerdo y descalifica los acuerdos considerando los pactos casi contubernistas. Entonces hay una sensación ambivalente en la sociedad. Sí, sí. Como decir,
o
si
sos un traidor,
porque pactas, y si no pactas porque no pactas. Claro,
o
¿no?
sos un traidor o sos un autoritario, no tenés otra.
Exactamente. O capitulaste o no querés arreglar con nadie y sos intolerante. Entonces, este punto es un punto, ¿por qué está faltando ahí? Y está faltando que la dirigencia política haga docencia y deje de seguir las encuestas todo el tiempo, porque en este caso las encuestas te van a decir las dos cosas, con lo cual no tenés una guía. Y en la política no hace falta, hace falta una guía para ver qué piensa la gente, pero el líder político tiene además la responsabilidad de crear, las percepciones de realidad, claro, y de mostrar modelos hacia adelante, no ser un simple seguidor de encuesta, pues si no, es como el periodismo deportivo, viste, que un técnico gana 6 partidos y es un fenómeno, pierde 3 y hay que echarlo, pues no sirve para nada. Eso no sirve, viste, no es para la política llevada así, nos conduce a la decadencia. Correcto. Estamos viendo.
Y volviendo al 83, ¿cuáles fueron las tres ideas matrices de Alfonsín? Porque hoy, digamos, yo creo que no hay ni una idea matriz.
Claro.
Pero ¿cuáles fueron las tres ideas matrices para vos, querido Oscar, que marcaron ese inicio espléndido de la democracia argentina que llega hasta hoy? Hay un dato que a veces pasa desapercibido, como esa foto de Frondizi, Isabelita y Alfonsín, que es que desde el 2003 hasta ahora todos los presidentes terminaron sus mandatos.
Claro.
Nos gusten o no,
¿eh? Así es. Porque, a ver, ¿cuáles fueron? No sé si fueron tres, creo que fue una y fueron muchas. Una era recuperar para siempre la democracia, que se acabaran los golpes militares.
Lograda.
Que la sociedad argentina tuviera un sistema más democrático en todas sus áreas.
Ajá.
No solo en la sociedad política, sino en la sociedad gremial, empresaria, cultural, etcétera, que hubiera mayor igualdad y acceso a los bienes a los sectores más pobres, que la Argentina fuera un país autónomo y con una voz moral importante, como decíamos antes. Para lograr esto, Alfonsín sabía que había algunas medidas clave. Una de ellas, la que va a pasar a la historia, creo, como la principal, es el castigo a los asesinos y terroristas de Estado.
Bien.
Que era lo que nadie creía que se iba a hacer, que incluso la población no aparecía como un tema clave, solo el 3% de la población en las encuestas de la época tenían como preocupación básica los derechos humanos, y Alfonsín avanza con eso, que es curiosamente lo que después va a impedir que lo echen, porque finalmente cuando se levantan los militares, la sociedad civil, la sociedad política
reacciona.
Se unen, claro. Reaccionan masivamente y muestran, Alfonsín soportó 3 levantamientos militares y un cuarto coletazo contra Menem, y se acabaron ahí, se acabó para siempre.
Sí, y también
Una serie de medidas.
También la tablada. Que eso
también la tablada, que fue, pero la tablada ya fue un intento
neoguerrillero,
digamos, sí. ¿No? De un sector de una patrulla loca, ¿no?
Sí, una vanguardia iluminada,
una patrulla perdida. Pero vos sabés que el golpe ese, lo de la tablada, fue una consecuencia no solo del disparate de los que pensaban así, sino también a partir de los golpes militares. Claro. Ellos creyeron que los levantamientos de los oficiales intermedios como Rico, Barreiro, etcétera, Venturino, que eran tenientes coroneles y mayores, que 3 levantamientos habían roto el sistema de obediencia de las Fuerzas Armadas, y que entonces con un ataque a una unidad militar, tomando la unidad militar, el ejército se iba prácticamente a disolver. Este era el disparatado cálculo que ellos tenían, pero bueno, para recordar exactamente el punto. Creo que Alfonsín pensó que con la democracia uno debe, por eso decía, con la democracia se cura, con la democracia se educa, con la democracia se come. Esa era la parte, era la manera de decir, de una frase bien popular que todo el mundo pudiera comprender, el compromiso social que debían tener los gobiernos democráticos y que no siempre se han cumplido, ¿no?
Era el presupuesto básico para los otros objetivos que tiene que tener una gestión de gobierno, cualquiera sea el signo partidario que tenga, pero el presupuesto básico era la normalidad institucional, el pluralismo, el funcionamiento de las instituciones de la Constitución, las elecciones periódicas y los gobiernos que finalizan sus mandatos conforme lo marca y lo estipula la Constitución Nacional, ¿verdad?
Exactamente. Y para terminar de contestar lo de Lázari, había un punto que sí era nuevo en Alfonsín dentro del radicalismo. El radicalismo posterior al 46-48 es un radicalismo que se admite como segundón, digamos.
Ajá,
que sabe, exacto, o cree, uh-huh, o está convencido que no le puede ganar una elección al peronismo. Y sobre todo después del 73, digamos. Uh-huh. Y Alfonsín llega y dice, no, nosotros vamos a disputarle la mayoría al peronismo, acompañado por lo que era en ese momento la Juventud Radical, que tenía la misma idea, y para eso se sabía que había que no ser antiperonista. Y efectivamente, el radicalismo vuelve a ganar con Alfonsín, después vuelve a ganar ya en una alianza con De la Rúa y vuelve a ganar ya sin candidato, pero en otra alianza con Macri.
Te puedo preguntar
ahora, es decir, el radicalismo recuperó la vocación ganadora y advirtió que el peronismo no era una fuerza invencible, cosa que también advirtió el peronismo.
¿Te puedo preguntar una maldad?
Sí, por supuesto, no espero otra cosa de usted.
Perfecto, perfecto. ¿El radicalismo hoy está dispuesto a ir por la mayoría?
Confío que sí, da la sensación que sí, y da la sensación que estas peleas y crisis tienen que ver con que ven cerca el poder y entonces hay que ver quién tiene la manija, ¿no? Más allá de las acciones desafortunadas que puedan cometerse.
Otro día tenemos que hablar con Oscar de estas cosas.
De estas cosas, sí.
Tenemos que hacer otro programa con Oscar. Siempre lo llamamos y si no, puede venir al estudio y estar presente acá con nosotros.
Eso, que incluso tenemos la posibilidad de tomarnos un cafecito, sin duda, ¿eh?
No, cafecito no. Por lo menos un café con leche con medias lunas ahí en la esquinita.
Ah, en la esquinita, sí, señor. Sí, señor. Ya cómo sabe dónde estamos. Así es, muy bien. Así que...
Bueno, ¿qué estás investigando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás escribiendo?
Bueno, estoy pensando varias cosas, algunas de las cuales, por como soy supersticioso, no quiero contar, pero sobre todo estoy siguiendo, vos viste que yo estoy intentando hacer una saga que arrancó con Buenos Aires, Colonia de Nadie, expresando que Buenos Aires nunca se terminó de doblegar, desde la época del Imperio Español, ni siquiera los españoles podían dominar Buenos Aires, que siguió en un segundo texto que es el que comentaba tan generosamente Lázaro y recién, que es el modelo que llega hasta la Primera Guerra Mundial, y estoy agarrando después de la Primera Guerra Mundial hasta el peronismo, es decir, Irigoyen y Perón frente a las grandes potencias, tratando de poner un poco de buscar la información más precisa que nos permita ver por qué Irigoyen y Perón fueron neutrales, y en realidad Perón menos, porque Perón cuando asume ya prácticamente está terminada la guerra, ¿no? Claro. Pero ¿por qué la Argentina fue neutral? ¿Qué costo tuvo? ¿Qué ventaja tuvo? ¿Qué pasó con la caída de Inglaterra? Con la tesis central, que es la que ha dado el gran historiador inglés que se llama Osbaum, que es que Argentina tenía una alianza estratégica con Inglaterra y que cuando Inglaterra pierde poder después de la Primera Guerra y sobre todo después de la Segunda, Argentina queda sola en el mundo, y yo le agrego con unos Estados Unidos que nunca nos habían querido, porque nos veían como un peligroso competidor en la región, ¿no?
Bueno, alimentando eso que vos decís, un día charlando con un embajador británico aquí en la Argentina, él me dice: Lázari, sé que usted anda diciendo por ahí que a la Argentina no le hizo bien la ruptura de la alianza con Gran Bretaña. Le digo, bueno, sí, no lo digo muy alto porque usted sabe que se arma. Dice, sí, pero le voy a cambiar la perspectiva. Usted piense todo lo que perdió Gran Bretaña por haber roto esa alianza.
Muy bueno. Sí, y es verdad, por supuesto, porque como Inglaterra era la parte más fuerte, era la que sacaba la parte del león. Claro. Pero yo creo que es un tema, países sí es un tema muy lindo también para conversar, que es la relación de Argentina con las potencias y el carácter chúcaro de este país que no termina nunca de ser alcahuete de nadie, a pesar de que hubo algunos intentos.
Bueno, gracias, Oscar, querido, y la próxima es presencial acá, y vamos a tomar ese café
con todo placer y después de las medialunas.
Dale, Oscar, gracias por tu tiempo y por acompañarnos.
Un gran abrazo y gracias a ustedes por la generosidad de siempre.
Querido, un abrazo, gracias.
Bueno, Diego, excelente esta charla con Oscar Muñoz. Feliz cumpleaños nuevamente.
Muchas gracias, Eduardo. Gracias a la productora Natalia, que nos mira con ojo de se acaba el programa, y allá está Claudio con los controles. Y vamos a hacer algo que tenemos que hacer. Hay que vender, ¿no? Hay que vender. ¿No vienen Chicas con Calle después que nosotros tenemos eso? Bueno, vamos, nos vamos a ver la semana. Nos escuchamos la semana que viene, entonces.
Muy bien.
Otra vez acá a las 11, Cazadores de Historia en Radio Cultura. Gracias por todo.
Gran abrazo.
Buen día. Thank you.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.